En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, encantados de saludarte aquí en la radio en el 101.4. Para todos los que nos veis también en Teleelche, en la TDT, en la pantalla. Y para los que nos escuchéis o nos estéis viendo desde cualquier parte del mundo, estáis de vacaciones, pues enhorabuena y a disfrutarlas, que pasan muy rápidas. Desde nuestra web teleelch.es y también desde nuestra app gratuita Teleelch. Bienvenidos a esta edición del Elche en Punta, viernes 30 de julio de 2021. Muchas dudas y pocos fichajes. A dos semanas para el comienzo de liga y a una para cerrar la pretemporada, el Elche hasta el momento ofrece más sombras que luces en su rendimiento en pretemporada, pero tampoco y en cuanto a resultados le vamos a dar importancia. Lo que sí es importante es que tras más de dos meses de finalizar el campeonato, solo hay firmados dos defensas centrales y un portero. Y los aficionados siguen preguntando cada día, ¿dónde están los fichajes? Pues está costando una barbaridad, sobre todo por temas económicos, no ya porque el Elche los tenga, porque es un club saneado, pero sí porque tiene, si no el más pequeño, el segundo más pequeño de los presupuestos esta temporada en Primera División. En esa clasificación de dudoso honor, igual el líder es el Rayo, porque tiene pinta de que Mallorca y Español van a tener mayor presupuesto que el Elche, a pesar de ser recién ascendido. Lo cierto es que a falta de dos semanas para comenzar la liga, al Elche le siguen faltando tres defensas, dos laterales izquierdos y uno derecho, tres centrocampistas y un media punta y un delantero. Y desde luego no tiene pinta que la gran mayoría de sus jugadores estén para dentro de dos semanas. Recordamos que le quedan tres partidos al Elche de pretemporada en siete días, a saber, mañana a las 7 en el Mar Menor, en la manga del Mar Menor, el Elche se enfrenta al Alavés de Primera División, rival directo la próxima temporada. El martes a las 7 de la tarde en el Pinatar Arena, el Elche juega frente al Cartagena de Segunda. Y el sábado que viene se cierra la pretemporada en el Festa de Elche contra el Levante, en el Martínez Valero, a las 9 de la noche. También muchas dudas sobre cuál será el aforo para el partido del Festa de Elche. Todavía no se sabe, y para el arranque de liga. De momento, con las últimas restricciones, en aforos abiertos, en sitios abiertos, el aforo es de 3.000 espectadores. La liga sigue insistiendo en que debería ser un 60% del aforo. Pero aquí las competencias del gobierno se las ha pasado a las comunidades autónomas y podríamos ver pues campos con 3.000 y campos con 20.000. Incluso podríamos ver una comunidad autónoma que en el momento de disputarse el partido tenga peor incidencia, es decir, más infectados, y sin embargo tenga una capacidad mayor que otra comunidad que tenga mejores datos. Es lo que pasa cuando el gobierno se lava las manos y le da las competencias a las comunidades autónomas. Repasaremos también el mercado de fichajes, que sigue moviéndose muy poco a poco, mercado tortuga, y los últimos datos que nos dejan los Juegos Olímpicos de Tokio. Ya ha empezado el atletismo en la madrugada de anoche y que nos llevará hasta el cierre de los Juegos Olímpicos el próximo domingo 8 de agosto. Todo ello te lo contamos aquí en Teleelch Radio Marca. Buenas tardes.
¡Vamos a la playa!
¡Sí!
¡Vamos a bucear!
¡Sí!
y vamos a navegar en un barco.
¡Sí!
Nivel de aceite bajo.
¡No!
Este verano, que nada interrumpa tus vacaciones. Ven a tu servicio oficial Volkswagen a pasar el chequeo de verano y viaja tranquilo. Y si lo prefieres, con el servicio de recogida y entrega, vamos a por tu coche y te lo entregamos donde quieras.
¡Sí!
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular.
Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado.
Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año.
Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas.
M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde.
Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
Novo Center, colección primavera-verano. Armani, Versace, Hugo Boss, Replay, Moschino, Supreme.
Para vestir sport y elegante. Y para lucir en los mejores eventos y celebraciones. Comuniones, bodas, bautizos, también sección femenina.
En Novo Center encontrarás ropa joven a precios muy asequibles. Con la calidad de Novo Center. Porque en Novo Center cabemos todos.
Novo Center, en Elche, Alicante, Santa Pola, San Vicente, El Campello y novocenter.com.
Cuando alguien te pregunte dentro del Volvo XC60 cuánto queda para llegar, no respondas. Ya responde tu Volvo.
46 kilómetros, 35 minutos y 40.
Presentamos Volvo XC60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35.
Nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El, abierto todos los días del año.
El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche.
Los fines de semana son para disfrutar en La Mesa.
Restaurante Rincón de Galicia.
Pulpo, zamburiñas, empanada gallega.
¿Quieres comerte un arroz con bogavante para chuparte los dedos?
¿O un chuletón de Lugo?
Rincón de Galicia, los mejores pescados y mariscos frescos, con todas las medidas de higiene y seguridad.
Cada fin de semana, en Elche, Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández, 8, reservas al 966-670-430.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez.
Es viernes 30 de julio, se está cumpliendo la cuarta semana de pretemporada en el Elche Club de Fútbol, cuarta semana de trabajo a las órdenes de Fran Escribá, que sigue contando ahora mismo con 19 jugadores, que en realidad de los que entran en sus planes son 17, y rezando porque ninguno salga. De los fichajes, de esos 10-12 fichajes que tenían que llegar esta temporada y había 3 meses para poder hacer plantilla, han pasado 2 meses y una semana y el Elche ha hecho 3 fichajes, un portero cedido del Leeds United y 2 jugadores en propiedad, Enzo Rocco y Pedro Vigas, 2 defensas centrales. No voy a decir que el equipo está por hacer, pero sí medio hacer, y además de jugadores importantes, dos laterales izquierdos. Es cierto que el Elche sigue insistiendo por Mojica y por otros muchos, pero a día de hoy, después de un mes de pretemporada, Fran Escribá no tiene ningún lateral izquierdo. Un lateral derecho para hacerle competencia a Elibelton Palacios. La única posición que está cerrada, o las dos únicas posiciones que están cerradas, podríamos decir que son la portería y defensa central. Hombre, también podríamos aventurarnos a que los puestos de laterales, perdón, de extremos, también estarían cubiertos, dos por puesto, con Fidel Ipiati por la izquierda y Josán y Tete Morente por la derecha. Pero sobre todo, laterales, sobre todo zurdos, centrocampistas hacen falta sí o sí, un organizador. El Elche ha adolecido de la figura de este futbolista desde hace ya varias temporadas. Un box-to-box todoterreno para hacer la competencia a Raúl Guti y al menos un centrocampista de músculo para hacer la competencia a Iván Marcone. Insisto, y siempre que ninguno se marche. Un mediapunta al menos y otro delantero al menos para cubrir la ausencia que deja Nino tras su retirada. Estamos hablando, nos salen las cuentas, cerca de 8 futbolistas. Y ahora mismo, pues el Elche deja, visto lo visto en pretemporada, más allá de resultados, que desde luego tampoco son extraordinarios, pero ya sabéis que aquí no le damos mayor importancia a los resultados de pretemporada, sí algo más a las sensaciones, ahora mismo deja muchas dudas y pocos fichajes. Y quedan 2 semanas, porque el viernes 13 comienza la Liga en Primera. Es cierto que el Elche arranca 3 días después, el lunes 16, contra el Atleti de Bilbao. Pero todo el tiempo que ya ha pasado, pues ya Escribán no ha podido contar con ninguno de estos fichajes que, en teoría, tienen que llegar. Ya no sabremos si serán 8, 6, 7, 9, pero recordamos cómo se fichó la temporada pasada. En el último momento del último día, en las últimas 4 horas, llegaron 5 futbolistas. Le queda al Elche una semana exigente de partidos de pretemporada, 2 rivales de primera. Mañana el Elche juega frente al Alavés a las 7 de la tarde en la Manga del Mar Menor. El martes, bueno, el otro de primera es el sábado que viene, el Festa de Elche, ahí se cierra el calendario de pretemporada contra el Levante, también rival en primera división, a las 9 de la noche en el Martínez Valero, y en medio, el martes que viene, el Elche jugará en el Pinatar Arena, si se mantiene este escenario, a las 7 contra el Cartagena, equipo de segunda división. Una semana para terminar la pretemporada y 2 para que comience la Liga. La verdad es que la situación no es la mejor. Esto no significa que luego el Elche pues no pueda empezar bien la temporada. Hay que tener en cuenta, no va a ser fácil empezar bien la temporada, hay que tener en cuenta 2 hándicaps. Primero, exigente arranque contra equipos de enjundia, Atleti de Bilbao, que no será ni mucho menos el Atleti adormilado y veraniego que llegó aquí en la última jornada. Luego, en casa del campeón de Liga, Atlético de Madrid, y luego viene el Eurosevilla, que estuvo luchando hasta las últimas jornadas por la Liga y que es equipo de Champions. Si a ello unimos que los refuerzos no han llegado, excepto 3, y que aunque llegasen las próximas fechas, que suponemos que van a llegar, no sabemos en qué fechas, el calendario, o en este caso el mercado, se cierra creo que es el miércoles 1 de septiembre. Había la duda entre el martes 31 de agosto a las 12 de la noche o el miércoles 1 de septiembre. Pero bueno, un día más, un día menos. Hombre, iba a decir que no da lo mismo. No. A Christian Bragarnik, desde luego, sí le da lo mismo. O sea, no le da lo mismo. Viendo cómo también en el mercado invernal, recordamos que también llegó Paulo Gachaniga a última hora. Y no olvidemos también que cuando se cierra el mercado, si al Elche le quedan fichas libres, no es la primera ni la segunda que el Elche ha firmado jugadores en el paro. Llámese Piatti, llámese Elibelton Palacios, entre otros. O el propio Víctor Rodríguez en el mercado estival. Por eso digo que un día más, un día menos, a Bragarnik sí que le da mucha importancia, porque él está acostumbrado a
negociar de esa manera, a dilatar el tiempo, a tensar la cuerda y a esperar, que ojo, no estoy diciendo que esa sea una mala manera de negociar, solo digo que el aficionado está impaciente, por no decir que está empezando a desesperarse, y a muchos aficionados los oímos decir, pues yo hasta que no lleguen los fichajes no me saco el abono. Yo creo que eso es un error también. Una cosa es impacientarse y otra es, si vas a ver al Elche en Primera División, pues lo normal es que saques ya el abono, sobre todo porque vas a tener opciones de elegir butaca. Otra cosa es que argumentes que no las tienes todas consigo por el hecho del aforo, del tema de la pandemia, pero bueno, yo creo que de aquí a un mes la gran mayoría de gente joven empezará a estar ya vacunada y lo que ahora mismo pueda ser un aforo de 3.000, que no es seguro, para el comienzo de la liga, igual dentro de un mes es un aforo de 25.000. Yo creo que vamos a ir en ese camino claramente. Pero bueno, no hay que mezclar. Una cosa es que la gente esté impaciente por ver a su equipo, por ver qué fichajes llegan, por ver si de verdad hay una mejora en relación a la temporada pasada. Y otra es, no me saco el abono porque no sé quién va a venir. Aquí estrellas no van a venir. Que lo tengamos claro. El Elche no puede firmar a Koundé, que piden 70 millones por él, ni puede firmar a ni superestrellas, ni estrellas, ni los buenos o muy buenos. El Elche tiene que firmar, con el presupuesto que va a tener, pues lo que puede firmar. Jugadores de primera división, de segunda fila, y no lo digo en sentido peyorativo. O desconocidos, o de segunda fila, o alguna cesión. Y está claro que el tema económico está perjudicando. Porque los que quiere el Elche, y en eso sí que le, bueno, de alguna manera hay que pensar que el club no está fichando por fichar, porque si fuera por tener ya a todos y que los aficionados estuvieran tranquilos, podría haber firmado a 8 o 9 ya, pero entiendo que no se han fichado porque no dan el nivel, no cumplen con el perfil de futbolista de mayor calidad que lo que hay en la plantilla. Por eso ahí entiendo perfectamente las negociaciones. Y entiendo que hay futbolistas por los que el Elche está apostando, pero económicamente sus clubes piden dinero. Y no se está moviendo prácticamente el mercado en ese sentido. Están pagándose muy pocos traspasos. ¿Quién puede pagar traspasos? Los grandes y pocos. Hay equipos como el Barça o el Levante que están con la guillotina de la liga del límite salarial, que como no se desprendan de jugadores, los que han firmado no van a poder inscribirlos. Al Elche le pasó esto no hace mucho. Haber firmado futbolistas y no poder inscribirlos. Porque tenías unas previsiones de que ibas a dar de baja 3-4 y al final no salen. Y al Levante le está pasando. Y de momento no puede inscribir a los fichajes mientras no dé salidas. Bueno, pues ahí está, por ejemplo, el caso de Sergio León, que en principio el Levante pide un dinero, pero ahora el Levante, si quiere darle salida a Sergio León y ahorrarse su ficha, pues igual va a tener que pedir menos. Y estoy poniendo un ejemplo, puede ser Darío Benedetto, que el Olympique de Marsella pide una barbaridad, al menos para el Elche, 8 millones de euros. Chimo Navarro del Alavés, en fin, jugadores que al Elche le interesan, pero por los que ha hecho una oferta, pero no está dispuesto ni mucho menos a pagar esas cantidades que piden los clubes. Por eso entendemos, no es una falta de previsión, sino entendemos que el tiempo va pasando, se van dilatando las semanas y no acaban de llegar esos futbolistas. Si al final llegan los que de verdad el club quería, aplaudiremos. Porque evidentemente la calidad se notará. Habrá merecido la pena la espera. Es cierto que en el mes de agosto hay jugadores que en equipos de media tabla hacia arriba, durante todo el verano han hecho la pretemporada, creen que van a meter la cabeza, creen que van a convencer a sus entrenadores y cuando llega la hora de la verdad va a empezar la liga y ven que no tienen opciones. Y empiezan a verse descartados. Entonces es cuando dicen sí a ofertas de equipos de menor rango, como pueda ser el Elche en Primera División. Bueno, pues esas son las redes que tiene echadas el Elche, no solo en el fútbol español, sino en otros mercados. Aunque yo me dejaría de experimentos en las últimas horas del mercado y traer futbolistas que se tienen que adaptar, que vienen de otras ligas y que evidentemente no te van a dar un rendimiento inmediato, que es lo que necesitaría Escrivá. Ya que no los has tenido en pretemporada, ya es que no han podido hacer una pretemporada en condiciones, ya que no han estado para tácticamente ser trabajados en julio y en agosto, por lo menos jugadores que vengan de equipos, pues sí puede ser españoles, que han hecho una pretemporada en condiciones, que sepan lo que es la Liga Española, en definitiva, que no necesiten otros tres meses para dar un rendimiento óptimo. Y recordemos los casos de los Lucumí, Sánchez Miño, Coné y compañía, que hombre, que te pase uno de esos, vale, dos, tres, ya tiene tela. Y encima que dos de los tres sean del mismo, de la misma posición, del lateral izquierdo, que parece que esté marcado en negro en el Elche, pues yo creo que se debe haber aprendido la lección en relación a la temporada pasada. A Nico Rodríguez se le preguntaba sobre si va a haber algún fichaje esta semana. Entonces se le preguntaba el miércoles, estamos a viernes.
No se está trabajando para eso. Podéis entender que para nosotros cuanto antes estén en disposición y a las órdenes del míster, mucho mejor. Esperemos que, bueno, sin comprometernos a nada, pero esperemos que así sea, lo antes posible.
Además, en el Elche hay una circunstancia especial, extraordinaria, diría yo. En cualquier club, el director deportivo es el que tiene la responsabilidad y junto con el entrenador es el que... ¿Estos son los que necesitas, un lateral izquierdo? Mira, aquí tienes este, este, este. El problema en el Elche, por eso digo que es extraordinario, es que no solo tienes un director deportivo, tienes un propietario que además es representante de jugadores, agente de jugadores, como queramos llamarlo, y que ejerce también de director deportivo y que tiene que dar la, en este caso, luz verde y tiene que pasar varios filtros, el económico pero también el deportivo, mientras que en cualquier club el director deportivo es la voz, digamos, más importante y ya no hay más filtros. Aquí, después del entrenador y del director deportivo, hay que pasar el otro filtro, que es el del propietario. Por eso es más complicado también cerrar negociaciones. Yo estoy seguro que si por Nico Rodríguez fuese y por el trabajo que realiza la dirección deportiva, ahora mismo no tendríamos tres fichajes, habría ya siete u ocho. Es que estoy completamente seguro. Como en el mercado invernal de la pasada campaña, que desde mi punto de vista se perdió el tiempo, y no vamos a entrar ya en el pasado, pero estoy seguro que en aquel mercado invernal Nico Rodríguez, que le dio un montón de informes de futbolistas que podían ser válidos, y al final que se firmó un portero que era la posición mejor cubierta, y dos jugadores sin equipo que llevaban dos y tres meses, el Ibelton Palacio y Piatti, sin competir. Si es que lo que fue un milagro es salvarse. Por eso digo, vamos a aprender de los errores. Y no digo que el problema no sea económico, claro que lo es. Sobre todo si se quiere firmar más calidad que la que había. Pero hombre, una cosa es esperar y otra es dejar pasar los tres meses y empezar la competición prácticamente sin fichajes. Al menos, por lo menos Escrivá tiene un bloque base. Ahí hay un equipo base, más allá de quién vaya a ser el portero titular, que desde luego parece portería bien cubierta. Tienes ahí un equipo que podría estar formado perfectamente por Enzo Rocco, Pedro Vigas o Gonzalo Verdú. Lateral derecho, ahora mismo lo único que tienes, el Ibelton Palacios. El donde estás cojo completamente es en el lateral izquierdo. Hoy por hoy no tienes ninguno profesional. En el centro del campo, Marcone y Guti. En las bandas, Piatti y Fidel, Fidel y Josan, o Tete Morente, en fin, Piatti. Ahí el equipo es mucho más reconocible, con Pere Milla y Lucas Boyé, o Lucas Boyé y Guido Carrillo. De medio campo hacia adelante, al menos tienes una base, ¿no? Junto con los centrales. Te falta sobre todo laterales y recambios, sobre todo recambios que deberían ser titularísimos para de verdad elevar el nivel de calidad de la plantilla. A Nico, al director deportivo, también se le preguntaba por si algunos de los jugadores que están en el filial y que no vayan a tener hueco en el primer equipo, bueno, pues llámense Mourad, Justo también Justo Muñoz, iba a decir, el delantero que ha estado cedido en las últimas temporadas en segunda división, bueno, futbolistas que lo están haciendo bien en el filial y que, bueno, pues puedan tener también salida. A ver si lo podemos escuchar. Por aquí está.
Lógicamente no hay sitio para todos, por unos porque ya no tienen la condición de sub-23 y otros porque, bueno, pues para que su progresión siga siendo la que llevan, deben de salir cedidos. Lógicamente, la experiencia que están acumulando en la pretemporada queremos que la sigan teniendo. Y también estamos en conversaciones continuas con el cuerpo técnico, valorando todo esto y los momentos, los tiempos. A partir de ahí tenemos diferentes frentes abiertos para que, bueno, encontrarles un destino si es que no fuera el de quedarse aquí.
Que podría ser el de, que antes no lo había dicho bien, Manu Justo, esto Justo Muñoz. Manu Justo, que por cierto, es de los que está destacando, lleva 2 goles en 3 partidos e intentando tocar a la puerta de Fran Escriba para quedarse en el primer equipo. Por cierto, Kiko Casilla hablaba sobre el objetivo, la permanencia. ¿Cómo la ve él? ¿Qué equipo ve en el tiempo que lleva en el Elche? ¿Qué compañeros?
Primero, Tocras, no se puede comparar una liga, una temporada con otra, ¿no? Primero porque casi no tuvieron tiempo de hacer una larga y preparada pretemporada porque no hubo tiempo por el tema del ascenso, y eso, al tener eso, ya no se puede comparar una con otra, ¿no? Lo que sí te puedo decir es lo que están haciendo ahora, que es, están trabajando muy muy bien, ya no solo dentro del campo, sino trabajo físico, están metiendo una carga y una tremenda, y están respondiendo muy bien, ¿no? Y luego pues bueno, el equipo está teniendo ya sus ideas, aún es temprano, pero bueno, me está gustando lo que estoy viendo. Y bueno, sobre todo eso, ¿no? Prepararnos. Al final sí que juegas partidos amistosos de pretemporada que bueno, que por tienes que intentar ganar o hacer lo mejor posible, pero sí que es verdad que todo eso va a servir para que lleguemos al primer partido de liga con el nivel óptimo necesario para lo que quiere el entrenador, ¿no? Y en eso estamos. Yo personalmente lo que veo es eso, ¿no? Que el equipo está trabajando muy bien, mucha intensidad he visto estos primeros entrenamientos. Y la cosa es así, ¿no? Es darle intensidad, darle trabajo, cargar piernas, meter gasolina al cuerpo para que lleguemos bien al principio.
Chicos, mirad el Golf que me he comprado.
¡Guau! Wow, ¿un GTI?
Un eléctrico.
245 caballos.
Etiqueta cero.
Ideal para escapar del centro.
Ideal para ir al centro.
Donde unos ven un GTI, otros ven un eléctrico. Golf GTE. Híbrido enchufable con 65 kilómetros de autonomía 100% eléctrica. Etiqueta cero y toda la libertad del espíritu GTI.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Hola, soy Fran Escribá, entrenador del Elche, y quiero contaros que ahora en AN Dental, que son los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes con ellos. Continuamos en primera y este año, más que nunca, todos queremos volver al campo. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible. Y AN Dental me ofrece, sin lugar a dudas, el éxito en todos sus tratamientos.
Más que rebajas, el prestigio y la experiencia en reformas tiene nombre: Hogar Mobiliario. Todo en reformas de hogar, cocinas, baños, y financialo en 39 meses sin intereses. La reforma de tu casa, confíala a Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento.
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche.
En verano no hay nada mejor. Una terraza, una cervecita bien fresquita, un vermú.
Águila Bar es tu punto de encuentro.
Cada día saborea el mejor menú diario y los tapeos más sabrosos. Cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba los arroces y la costra.
¿Y qué me dices de las cenitas de verano con los amigos? Espectaculares.
Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Síguenos en las redes sociales.
Águila Bar, bares para vivirlos. Sensacional.
Oh, ¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre.
Elche en punta. Con Paco Gómez.
Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. En este viernes se va cerrando otra semana, la cuarta de pretemporada en el Elche, a dos para el comienzo de la liga. Y vamos a ver si ha habido movimientos en los últimos, las últimas horas. Para ello nos lo va a contar ya Pablo López, que está aquí en los estudios. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
¿Se mueve o no se mueve el mercado en este final de julio?
Pues hoy tenemos muy pocos movimientos oficiales, pero el mercado no para. El jugador de Osasuna, Marc Cardona, se marcha a Holanda, cedido para jugar en el Go Ahead. El club holandés se guarda una opción de compra de 2 millones de euros a final de temporada. Es la tercera salida que consigue el conjunto navarro y falta buscarle una a Enrique Gallego, que tampoco cuentan con él, para dársela a todos los que no cuentan en Osasuna. Una situación en la que muchos equipos les gustaría estar, caso del Levante o del Barça, que necesitan dar salidas a jugadores, como ya mencionamos ayer. El Betis y el Málaga han oficializado hace apenas unos minutos la cesión del guardameta Dani Martín para esta temporada. Recordemos que Claudio Bravo es el portero titular del conjunto blanquiverde. Además, con la llegada de Ruiz Silva, Dani se quedaba sin hueco en esa portería. Seguimos hablando de movimientos, porque el que parece inminente es el de Javi Galán y su fichaje por el Celta de Vigo. El acuerdo entre el futbolista y el club está cerrado y falta acordar la operación económica, que está prevista en unos 4 millones de euros, una cifra que también ha pagado el Celta este mercado de fichajes por Franco Cervi al Benfica. Y vamos a cerrar, Paco, hablando de Joselu, delantero del Alavés, que según informa ABC se espera que el club vasco acepte la oferta de entre 8 y 10 millones de euros que ofrece el Sevilla. La intención del jugador es irse al club hispalense, pero de momento ha viajado hoy con el resto de sus compañeros a la concentración de Murcia, donde recordemos que mañana juegan contra el Elche en el Pinatar Arena.
Efectivamente, mañana ese partido Elche-Alavés. Pues movimientos hay, pero pocos. La verdad es que está el mercado muy parado en relación, sin duda, a otros años, descontando el año pasado y también este. Gracias, Pablo.
Nada, Paco, estaremos atentos de todo lo que ocurra este fin de semana.
Así es. Feliz fin de semana también para ti, Pablo. Y saludamos a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes.
Hola, Paco, muy buenas tardes.
Para que nos hables de los Juegos Olímpicos de Tokio. Anoche en la madrugada ya empezó el atletismo, que suele ser el plato fuerte de unas Olimpiadas, pero ¿qué nos puedes contar, qué noticias nos puedes traer de estos Juegos Olímpicos de Tokio cuando llegamos prácticamente al Ecuador?
Pues en primer lugar recordar la importante cita que tenemos mañana en Clave Ilicitana, mañana sábado a partir de las 10 de la mañana, la selección española masculina de fútbol en la que participa el ilicitano Óscar Gil se mide en cuartos de final a Costa de Marfil. Eso sí, como ya dijimos ayer, Óscar no podrá jugar por acumulación de amarillas, ojalá pueda regresar el ilicitano para disputar las semifinales. Por otro lado, en general en tenis, malas noticias, Pablo Carreño ha caído eliminado esta mañana en semifinales, el asturiano no ha podido superar al ruso Kachanov y ha perdido en dos sets. Eso sí, el español todavía tiene la opción de colgarse el bronce en el partido por el tercer puesto. Ojo con su rival, que será el serbio Novak Djokovic, que ha perdido tras ser remontado por el alemán Berev. Djokovic ha estado cerca de conseguir lo que no se ha hecho nunca a lo largo de la historia, el Golden Slam, que es ganar los cuatro grandes y el oro olímpico en una misma temporada. Al final no ha podido conseguirlo. En boxeo, el español Gazi Zalidov se ha quedado fuera de la lucha por las medallas en cuartos de final tras caer por KO contra el ruso Kataev. Por su parte, la misma situación para el profeta Emmanuel Reyes, que también ha perdido en cuartos contra el cubano Julio César La Cruz. Ha sido un combate muy igualado y fruto de ello es que la decisión final ha sido muy polémica. En hockey, España ha logrado el pase a los cuartos en categoría masculina tras empatar a uno contra Australia. El desenlace del encuentro ha sido épico porque el 1-1 para España se ha producido en el último minuto del partido gracias a un gol de Pau Quemada. En balonmano esta madrugada han caído los hispanos ante Francia por 36-31. Esta derrota en el tercer partido, en el cuarto mejor dicho, priva al equipo de conseguir la primera plaza de grupo. Ahora tendrá España que derrotar a Argentina para pasar como segunda. En natación, Nico García ha participado en la final de los 200 metros espalda y ha acabado octavo. En piragüismo, David Lorente se ha quedado con un sabor agridulce tras terminar décimo en la final de K1. En baloncesto, la selección masculina de Escariolo derrotó ayer por 81-71 a Argentina, por lo que se va a jugar el primer puesto del grupo contra la Eslovenia de Luka Doncic. Además, este viernes, como bien decías, han arrancado las pruebas de atletismo, el Rey de Reyes en los Juegos. El domingo va a participar en la final de triple salto la gallega Ana Peleteiro, así que tenemos que estar muy pendientes durante todo el fin de semana. Y por último, destacar que estamos ya en el Ecuador de los Juegos de Tokio y la delegación española se mantiene de momento con 3 medallas: la plata de Adriana Cerezo en taekwondo, el bronce de David Valero en mountain bike y la plata de Mayalen Churriaut en aguas bravas. Vamos a ver si en la segunda semana de competición somos capaces de ampliar nuestro medallero. Nos espera una semana apasionante, Paco.
Así es, sobre todo para los amantes no solo ya de los deportes y de los Juegos Olímpicos, sino los amantes del atletismo. Gracias, José Antonio.
Gracias, Paco.
Y feliz fin de semana también para todos vosotros. Así vamos a poner el punto final a este tiempo de información deportiva. Volveremos el próximo lunes con todo el repaso al Elche Club de Fútbol, que habrá disputado ya su partido, el encuentro cuarto amistoso de pretemporada, recordamos, mañana a las 7 frente al Alavés, en esta última semana de pretemporada en la que el equipo de Fran Escribá, recordamos, se enfrenta a dos primeras, Alavés mañana y el sábado que viene en el Festa del Antel Levante, y el martes que viene en medio el equipo ilicitano jugará en el Pinatar Arena frente al Cartagena. Así ponemos el punto final. Un placer, que paséis feliz fin de semana. Hasta el lunes.
Algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida. Cazadores que salen a por ella, que saben que hay que exprimirla antes de que se escape, y cuando se escape, volver a perseguirla y no parar nunca. Si la vida es un viaje, que sea el mejor de tu vida. Del 14 de julio al 31 de agosto, un Audi Q3 puede ser tuyo por 295 euros al mes y entrada de 11.350 euros. Time to live, time to Audi. Consulta condiciones en audi.es.
Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.